está con nosotros.
Muy buenos días, Hassan. Un saludo para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Bueno, ¿a usted le suena la palabra conejo?
Usted sabe que es una palabra que es muy popular aquí en nuestra idiosincrasia.
¿Y frente a los resultados del 2 de octubre del plebiscito, usted cree que el gobierno nacional puede hacer conejo?
Pues, Hassan, yo creo que lo que hay es que evitar que tengan esas tentaciones, porque todo parece indicar que hay algunos sectores afectos al gobierno que están tratando de revivir en la Corte Constitucional lo que fue derogado en las urnas. Porque el 2 de octubre, con el triunfo del no, quedó prácticamente inaplicable el acuerdo final que se firmó entre el gobierno y las FARC, pero también los mecanismos legislativos para su implementación. Y ahora pareciera que hay algunas personas interesadas en que la Corte Constitucional reviva esos mecanismos como el fast track, las facultades para el presidente e inclusive la incorporación de esos acuerdos en el bloque de constitucionalidad. Y por eso lo hemos denunciado, pidiéndole a la Corte que no se deje presionar y que haga valer los principios que ha mantenido en sus jurisprudencias para que no permitamos que la Constitución se sustituya con esos mecanismos.
Y no hay una cierta validez en la preocupación de ciertos sectores, senador, sobre esta conversación de cuál es el marco para renegociar los acuerdos. No puede ser infinito, es decir, que hay que buscar o tener a la mano alternativas jurídicas para evitar que la posible dilatación de esos diálogos termine en un limbo que impida concretar el acuerdo.
Pues es que yo creo, Yamir, que aquí nadie está llegando a la mesa con ningún espíritu de dilación. Si usted se da cuenta, el 2 de octubre, el Centro Democrático invitó a todo el país a un gran acuerdo nacional que permita corregir lo que se hizo, introducirle modificaciones sustanciales y unir al país en torno a este propósito. Y de hecho, usted recordará que días después el presidente Álvaro Uribe, el expresidente, llamó al presidente Santos para concretar una reunión. Entonces nosotros hemos tenido todo el deseo de llegar a ese acuerdo político. Ese acuerdo político debe permitir después no solamente corregir los acuerdos, sino que tengamos una implementación institucional donde no se necesite incorporar esas 297 páginas a la Constitución, ni tampoco cocinar leyes y actos legislativos en microondas con ese mecanismo de fast track, ni tampoco limitar la capacidad del Congreso para ejercer sus contrapesos y poder hacer modificaciones, ni mucho menos entregarle al presidente facultades no precisas. Nosotros creemos que ese gran acuerdo nacional debe ser el punto de partida para que todo eso tenga una debida solución institucional. El acto legislativo 01 del 2016, que tendría vida si hubiera ganado el sí, pues claramente estaba sustituyendo la Constitución. Usted imagínese que este país estuviera aprobando 50 o 60 leyes en menos de 6 meses, sin que podamos tener la debida deliberación de la opinión pública, de la ciudadanía, de los grupos de interés, de los grupos de afectados, o que se pudiera reformar la Constitución en menos de 3 semanas. Yo creo que ese tipo de cosas le hacían mucho daño a las instituciones. Adicionalmente, se estaba creando prácticamente un compromiso para todas las próximas administraciones con un plan plurianual de inversiones para la paz, sin que se supiera cuánto cuestan estos acuerdos, sin que se precisara que esos acuerdos nada más son materializables en cumplimiento de los principios de responsabilidad fiscal de acuerdo con la regla fiscal que tiene el país. Entonces, esas cosas nosotros las denunciamos en su momento, y obviamente al ganar el no, pues el acto legislativo no tiene ninguna vida. Por eso nos sorprendería que la Corte ahora tratara por la puerta de atrás de revivir esos mecanismos que fueron debidamente rechazados en las urnas.
Bueno, ahora le voy a leer un titular. Mire el titular. Las FARC se están quedando sin recursos para sostener la tropa y en tregua. ¿Cómo interpreta usted ese titular?
Pues, Hassan, nosotros desde el 2 de octubre, ¿qué pedimos? Le dijimos, señor presidente, active los mecanismos de zonas de concentración que nosotros mismos los respaldamos en un proyecto de ley que presentó el gobierno. Esas zonas permiten no solamente que estén debidamente concentrados, sino que también el gobierno tenga todos los mecanismos humanitarios de manutención temporal mientras se van cumpliendo las demás etapas de desmovilización, desarme y reinserción. Entonces, yo creo que los mecanismos hoy los tiene el país, y además es importante decirle a la opinión pública que también el Centro Democrático en su momento propuso que el tiempo que estuvieran en las zonas de concentración para quienes tuvieran penas privativas pudiera ser también descontable. Eso, por supuesto, da también un incentivo a activar las zonas de concentración y obviamente a proteger el orden público sin correr esos riesgos. Yo creo que hoy tenemos los mecanismos para que esa situación no se convierta en una presión adicional ante la opinión pública.
¿Cuánto tiempo calcula usted que se pueden tomar estas negociaciones?
Pues, Hassan, mire, yo creo que esto debería ser un proceso rápido y un proceso que permita. Ya nosotros entregamos los documentos y yo creo que ahora lo que corresponde es hacer una revisión, no línea por línea como muchos han querido exagerar, pero mirar capítulo por capítulo, porque con las observaciones que hay algunas que pueden ser precisiones, otras que pueden ser correcciones y otras que son modificaciones sustanciales. Yo diría que en esos tres carriles tiene que transcurrir la conversación. Y yo veo que si hay voluntad política por parte del gobierno de concretar ese acuerdo, esto se puede hacer sin mayor dilación.
Senador, le habíamos escuchado a ustedes la propuesta de que los guerrilleros purguen pues las penas en zonas de concentración, pero no le hemos escuchado que también podría ser en el exterior, como le dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez la semana pasada. Eso abre la posibilidad que de pronto lo puedan hacer en La Habana y que pues los años que pues han llevado el proceso de paz sirvan como que se le sumen esas penas a los guerrilleros.
Pues esa ha sido una propuesta que originalmente la presentó el expresidente Andrés Pastrana. Esos mecanismos siempre están abiertos a discusión. Obviamente lo que uno tiene que buscar es que se mantenga el principio de proporcionalidad y efectividad en cuanto a las penas. Entonces usted va a tener personas que llevan varios años en procesos de negociación. De hecho, en algunos lugares del mundo esos tiempos han sido descontados. En otros lugares lo que se ha hecho es que se han mantenido presencia en los terceros países con la anuencia y la colaboración de esos terceros países, manteniendo el principio de proporcionalidad y efectividad. Entonces yo creo que ese tipo de discusiones estamos abiertas a tenerlos, porque el punto central es que haya, para quien ha cometido delitos de lesa humanidad o quien sea el máximo responsable, un principio ante la Corte Penal Internacional, que es la proporcionalidad y la efectividad de la condena, donde tiene que ser privación representativa, en algunos casos intramural, en otros casos se puede buscar por zonas geográficas, o como nosotros también lo planteamos con colonias agrícolas. Entonces, yo creo que esa discusión se puede dar siempre y cuando se mantenga el principio de proporcionalidad y efectividad, que también es parte de la reparación material de las víctimas.
Le cambio de tema a uno que a usted le gusta mucho, la reforma tributaria. Dígame. Mañana.
Pregunte pues.
¿Ustedes van a apoyar desde el Centro Democrático esa reforma?
Hassan, mire, yo estoy muy preocupado con la reforma por varias cosas. La primera, nosotros llevamos más de 10 meses esperando que el gobierno presente la reforma. Y esa reforma estuvo secuestrada en La Habana porque no la querían presentar mientras estuviera en medio una posible convocatoria plebiscitaria. Esto le hizo mucho daño al país porque llevamos 10 meses sin poder discutir una reforma estructural. Si usted quiere realmente tener una reforma tributaria estructural en Colombia, usted necesita que el sistema tributario sea favorable a la inversión, sea favorable a la formalización, sea favorable a la competitividad, sea favorable al ahorro. Y desafortunadamente el sistema que tenemos no apunta a eso, porque todas las reformas siempre vienen es para recaudar el huequito fiscal que se tiene. Yo me temo que en este momento estemos viendo una reforma no estructural, porque hasta ahora todo lo que se ve es recaudatorio. No se ven esfuerzos significativos en materia de gasto. Este es un país que sigue teniendo una evasión de renta de más del 27%, una evasión del IVA del 28%. Este además es un país que tiene una informalidad muy alta. Y yo creo que ahora con estas propuestas que vienen de ponerle un IVA a la leche, a los huevos, al queso fresco, a la carne, al pollo, que va a afectar a las familias de más bajos ingresos, y además familias que tienen un bajo nivel de consumo de proteína, pues obviamente va a generar muchos daños en la población, sobre todo en los más pobres. Por eso cualquier intento en esa materia debería venir acompañado de un mecanismo de devolución efectivo como el que tiene el Uruguay. Segundo, Hassan, a mí me preocupa que estemos tratando de introducir, por ejemplo, este monotributo para los tenderos, para los peluqueros, para todos estos pequeños emprendedores, que a la larga lo que va a hacer es grabar las ventas y no las utilidades. Entonces eso también va a generar una afectación grande. A mí me preocupa que la combinación de impuesto de renta y el impuesto a los dividendos que se está planteando no es competitivo para nuestras empresas comparado con otros países. Entonces me temo que si lo que vamos a ver es una reforma de remiendos, una reforma que va a castigar a esos sectores de la clase media, es muy difícil acompañarla, porque nosotros necesitamos realmente una reforma estructural donde se le haga una reingeniería al sistema, se simplifique, permita mayor creación de empresas y más formalización laboral. Y yo creo que desafortunadamente, dado que el gobierno dejó esto secuestrado en La Habana más de 10 meses, el camino no apunta a eso y es muy difícil en 8 semanas que se haga una reforma realmente estructural.
6:30 de la mañana. Como siempre, un placer. Gracias, senador Iván Duque.
Muchísimas gracias, Hassan. Un saludo para usted y toda la audiencia.
Lo escuchó usted, ¿no, Yamit? Estuvo secuestrada la reforma durante 10 meses por la negociación de La Habana.
Por lo que se ve, esta no es la reforma estructural que se necesita, es lo que opina uno de los hombres que mejor conoce los temas económicos en el Congreso.
Y si eso es así, parece ser entonces que no cuenta con el respaldo. Igual tendrá el respaldo del resto, porque en el Congreso uno podría decir, Ángel, que los partidos de la Unidad Nacional terminen apoyándola. ¿Usted cree, Yamit, que los liberales se terminen bajando de ahí, de ese caso? ¿Han hecho cuentas allá en el Congreso? La U, Cambio Radical, Partido Liberal, los conservadores que han estado montados en este bus, ¿no van a apoyar al gobierno con la reforma tributaria, Ángel?
Seguramente sí, pero de pronto sí tengo duda en un sector de los liberales.
La Unidad Nacional seguramente aprobará una reforma tributaria. Lo que yo no sé es si sea la reforma tributaria.
No, yo estoy hablando de esta.
No, una. Esta que llegó allá, la van a coger y la van a volver una reforma deslactosada, descremada y descafeinada, porque lo que van a hacer es cumplirle al gobierno con el propósito de aprobarle ciertas cosas que le permitan mejorar el recaudo, pero no una reforma tributaria de verdad pura y dura que le genere impopularidad a quienes la tramiten en el Congreso, es decir, a los partidos políticos, porque el año entrante es un año electoral y el electorado cobrará en las urnas lo que los partidos hagan en el Congreso.
Subrayo que no escuché mención alguna al tema de las iglesias y a la tributación de las comunidades religiosas, que vale decir, muchas de las cuales votaron por el no.
El monotributo, ¿no?
En eso a los congresistas hay que pedirles que hagan lo mismo que las iglesias le pidieron a los votantes en el plebiscito, que voten a conciencia. Que voten a conciencia.
Hombre, Yamit, ya he escuchado a varias voces, y no cualquier voz, voces serias que saben de temas económicos, diciendo lo mismo, que esto lo engavetaron. Recuerde usted a Juan Camilo Restrepo, que estuvo aquí sentado al lado suyo, y dijo que esto lo pudieron haber pasado hace 2 años. Aquí está diciendo el senador Iván Duque, que 10 meses engavetado por el tema de La Habana, y lo que está claro es que el IVA como que sube, así que lístese, Azuri. Alístese.
¿Al 19?
Alístese. Vamos, no, pues mañana sabremos exactamente eso en qué va a terminar. Lo que sí está claro es que esa reforma va que va.